7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 12 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El día nos lleva al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ratifica varias sentencias del ámbito laboral. Ratifica, por un lado, la sentencia de un juzgado de Vitoria que consideró que en el año 2021 fue vulnerado el derecho a huelga de los trabajadores de Tuvisa. Así lo considera también el TSJPV, que mantiene la condena impuesta a la empresa municipal. Deberá abonar 60.000 euros entre sus 427 trabajadores, al considerar los tribunales que Tuvisa no solo descontó a los trabajadores la parte salarial correspondiente a la jornada de huelga, sino que además tuvieron que recuperar las horas correspondientes a la misma. Esto en lo que respecta a Tuvisa. En Tubo Reunidos, una comida de empresa de Navidad acabó en agresión en el año 2022. Un trabajador que ostentaba un puesto de responsabilidad propinó varios puñetazos a un compañero y fue despedido. Ahora, el alto tribunal refrenda que este despido fue procedente. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas por concertar matrimonios de conveniencia en nuestro territorio. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones y tampoco el identificar a más víctimas de esta trama, en la que una mujer y 4 hombres han sido detenidos por su presunta participación en delitos de favorecimiento a la inmigración clandestina, contra los derechos de los trabajadores, prostitución coactiva y pertenencia a grupo criminal. 7 son las víctimas identificadas, todas procedentes de República Dominicana. Les pedían entre 10.000 y 15.000 euros por concertar matrimonios con personas de nacionalidad española para regularizar su situación en el Estado. Efectuado este pago y una vez en Álava, eran obligadas a hacer tareas del hogar o a llevar a los hijos de la cabecilla de la trama al centro escolar. Esta mujer, la principal investigada, introdujo además a una de ellas en la prostitución. En las últimas horas en Gasteiz ha sido detenido además un joven de 18 años acusado de agredir a su expareja. Una realidad, la de la violencia de género, de la que hablamos en Plazara en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la asociación Clara Campoamor, quien nos cuenta uno de sus casos y explica el periplo policial y judicial por el que pasa las víctimas. Seguimos sin fecha para que se abra Gasteiz Antzokia, pero hoy la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, ha insistido en que el proyecto sigue adelante, en que están a la espera de que Lazárraga Elkartea firme el convenio para este año 2024.
Aquí no es que haya culpas o deje de haber culpas, es funcionamiento administrativo. Hay que firmar los convenios, entonces nosotros tenemos el convenio preparado y cuando se quiera firmar, pues adelante.
La alcaldesa, que en otro orden de cosas, por cierto, adelanta algunas de las actividades que habrá para celebrar el centenario del campo del Deportivo Alavés. Habrá, por ejemplo, visitas guiadas del 23 al 30 de abril y un amistoso de fútbol femenino entre el Alavés y el Athletic el 1 de mayo. Emilio Pascual, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Marina, muy buenas tardes.
La actualidad deportiva hoy nos lleva a hablar de baloncesto, del partido que enfrenta al Baskonia contra la Virtus Bolonia.
A las 8:30 en el Segafredo Arena, el Baskonia se juega el camino en la batalla por el playoff. Si gana, será octavo y por lo tanto se enfrentará a Maccabi en Belgrado. Si pierde con la Virtus, el rival sería Efes en Estambul el próximo martes. En definitiva, un partido de máxima relevancia para tranquilizar o para clarificar el recorrido del Baskonia en su intención de jugar el playoff que definitivamente da acceso a la Final Four de la Euroliga. Además, mañana a las 6, a las 8 de la tarde, Araski se mide al conjunto del Gran Canaria y el domingo en Los Cármenes, el Deportivo Alavés visita al Granada.
7:34, tenemos 28 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En el ámbito de la movilidad, tengan en cuenta además que la Diputación ha decidido alargar hasta finales de junio el horario de invierno en las líneas 7 y 9 de Álava Bus. Amets Gil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Gracias a la ampliación del horario de invierno hasta el 30 de junio, habrá más oferta de plazas en estas dos líneas. Concretamente, en la línea 7 Gasteiz-Lagrán habrá más expediciones y en la línea 9 Gasteiz-Logroño se mantendrán los vehículos más grandes. Hasta el 30 de junio también se mantendrá el horario de invierno en el transporte comarcal de la cuadrilla de la Montaña Alavesa, en las líneas 6, 17, 20 y 21. El objetivo de estas medidas, según dice la Diputación Foral, es atender el importante incremento de demanda registrada y poder dar un servicio de calidad a estos viajeros.
Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. El Ayuntamiento de Gasteiz no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ratifica la del Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria, que concluyó que Tuvisa había vulnerado el derecho fundamental a la huelga. Ahora la empresa deberá abonar 60.000 euros entre sus trabajadores. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, vaya. El Superior de Justicia ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social de Vitoria que condenó a Tuvisa a pagar 60.000 euros repartidos entre los 427 trabajadores de la plantilla que el 22 de abril de 2021 ejercieron su derecho a huelga. El juzgado considera probado que Tuvisa no solo descontó a los trabajadores la parte salarial correspondiente a esa jornada, sino que además no contabilizó ese día como tiempo de trabajo efectivo, por lo que tenían que recuperar las horas. Asier López de Sabando, presidente del comité.
Además de descontarnos los salarios, lo que coge y pretende es que recuperemos los días que habíamos estado de huelga. Al final lo que es una vulneración del derecho a la huelga a toda la plantilla, no solo a los que hicieron huelga. Entonces lo que le condenó es a que nos indemnizaría a toda la plantilla.
Una sentencia que el Ayuntamiento ha reconocido que no recurrirá. Maider Etxebarria, alcaldesa.
Bueno, pues efectivamente cumpliremos la sentencia.
¿No se va a recurrir?
No, cumpliremos la sentencia.
Sentencia por la que Tuvisa tendrá que pagar unos 140 euros a cada uno de las y los trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia también ratifica el despido de un trabajador que tenía un puesto de responsabilidad en la empresa Tubo Reunidos tras haber agredido a un compañero después de una comida de empresa de Navidad.
Los hechos se remontan a la madrugada del 23 de diciembre de 2022, cuando tras la celebración de la comida de empresa por Navidad, el trabajador, incluido en el grupo profesional de jefe, agredió a un compañero propinándole varios puñetazos que le provocaron una herida que requirió de sutura y visita al oftalmólogo. A las pocas semanas, la empresa despidió al trabajador por estos hechos. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha considerado procedente el despido disciplinario por ser, dice, hechos indudablemente graves por su intensidad y afectación a la integridad física.
Seguimos en los juzgados. Esta semana, como saben, quedaba visto para sentencia el juicio contra quien fuera mano derecha de Peterman y consejero del Alavés, Pepe Nereo. El entonces presidente del club, Dimitri Peterman, no se presentó en la audiencia de Álava, por lo que ha sido declarado en rebeldía. Fue Gonzalo Antón quien vendió a Peterman el club. Hoy aquí en Radio Vitoria el empresario ha confiado en que se celebre finalmente un juicio contra el ucraniano.
Lo importante es el que fue presidente que se presente, ¿no? Y que haya un juicio como tiene que ser y punto, ¿no? Yo no sé si lo tienen que trincar o pero si las cosas están claras, el juzgado lo dirá, ¿no?
Gonzalo Antón, que ayer mismo volvía a estar de actualidad porque el Ayuntamiento de Gasteiz ha sancionado a su promotor a pagar 5.000 euros por realizar obras sin licencia en el Palacio Marqués de Foronda, donde Antón proyecta una residencia de mayores y una academia de gastronomía. La constructora cambió todas las ventanas del edificio sin tener licencia de obra. Recordemos que además la Fiscalía abrió hace unos meses una investigación para determinar si la constructora quebrantó la ley al derribar un edificio protegido dentro del recinto del Palacio de Marqués de Foronda. Y seguimos hablando de palacios o de edificios ilustres y de proyectos relacionados con los mismos. Será el Palacio Ruiz de Vergara el que acoja Gasteiz Antzokia, aunque cuándo será, eso todavía está por ver. La alcaldesa Maider Etxebarri afirma hoy que el proyecto sigue adelante y dice que están a la espera de que la Azárraga firme el convenio para este año, Nicolau.
Sí, así lo ha subrayado la alcaldesa Maider Etxebarria. El Palacio Ruiz de Vergara ya está equipado y preparado para empezar con la actividad del Gasteiz Antzokia.
Ahora mismo el espacio ya está preparado. No sé si a falta de ultimar algún detalle técnico, que eso ya se me escapa, pero vamos, en principio ya podría estar en funcionamiento, pero ya te digo que está a la espera de que firme el convenio la Azárraga.
Tan solo falta, afirma, que la Azárraga Cultura Elkartea, quien gestionará el espacio, firme el convenio propuesto por el ayuntamiento.
Ahora mismo estamos a la espera de que la Azárraga firme el convenio 2024 para que en cuanto lo firme ya proceder a la apertura del centro con las actividades.
Etxebarri ha insistido en que ellas tienen listo el convenio de gestión, que ahora es la Azárraga quien tiene que dar el paso de firmarlo. Todo ello después de que el ayuntamiento haya iniciado un procedimiento para exigir a la asociación la devolución de 112.817 euros de la subvención municipal que recibieron para poner en marcha el Gasteiz Antzokia.
En la capital alavesa, por cierto, hoy se aportan 2 millones de euros para acabar de rehabilitar el Palacio Maturana Berástegui, que acogerá, como ya se anunció, un espacio de memoria de la ciudad. Más de 3 millones de euros ha invertido por su parte la Diputación Alavesa en el conjunto monumental de Quejana, para el que hoy se anuncia un concurso de ideas para el mes de mayo, con la previsión de que esté resuelto en septiembre. El diputado general de Álava, Ramiro González, destaca que se trabaja para que este bien patrimonial sea también un motor económico y social en la comarca de Ayala. Estíbaliz Mendía.
La Diputación pretende contar con propuestas novedosas e involucrar a la sociedad alavesa y a Yaraldea en particular del uso de este patrimonio cultural. El diputado general Ramiro González enumera los aspectos que analizará el jurado de este concurso de ideas.
La calidad técnica, funcional, cultural y medioambiental son algunos de los elementos a tener en cuenta. También el jurado va a valorar el enfoque integral, la innovación, la oportunidad, la viabilidad económica, la solidez de la propuesta planteada.
El concurso se va a convocar este próximo mes de mayo y se espera que en septiembre se conozca al adjudicatario. Tendrá que financiar las obras de rehabilitación, las obras que necesite para la explotación de su nueva actividad económica.
El conjunto de monumental de Quejana va a tener en ese momento los cimientos para una nueva era. Se va a unir una nueva faceta derivada de este concurso de ideas y de esta nueva actividad, una faceta estratégica tractora e impulsora del desarrollo económico de la comarca con una visión del siglo XXI.
El resto del espacio de Quejana será para usos de la propia Diputación, entre los que se encuentran las visitas a la zona de la capilla y la torre.
Sin movernos de Ayaraldea, les contamos también que el Ayuntamiento de Laudio ha recogido ya las aportaciones vecinales a su Plan General de Ordenación Urbana. La ciudadanía reclama, entre otras cuestiones, promover nuevos modelos de vivienda o apostar por las energías renovables. Nerea García.
Este estudio ha llegado a 398 personas, de las cuales el 52% han sido mujeres y casi la mitad de estas son cuidadoras de menores o personas mayores. Estas además demandan más zonas de ocio, compras y espacios infantiles y mejores conexiones con el hospital, además de la ampliación de la residencia de mayores. Ainiz de Gastaca, alcaldesa de Laudio, nos explican más intereses de los y las vecinas.
La mayoría también ha coincidido en promover nuevos modelos de vivienda, la construcción de viviendas de alquiler público y políticas que fomenten la regeneración de los caseríos, entre otras cuestiones. Entre las personas que trabajan fuera de Laudio, el 73% reconoce que le gustaría desempeñar su labor en el municipio.
En cuanto a la movilidad y economía local, el 57% apoya peatonalizar tres calles que se encuentran entre la avenida Zumalacárregui y calle Nervioi, y el 97% considera que es prioritario eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en todo el municipio. Por último, 9 de cada 10 personas valora positivamente la instalación de placas solares en los tejados. En cualquier caso, también el 95% insiste en que es crucial conservar y preservar el paisaje y patrimonio natural de la localidad.
5 personas han sido detenidas en Álava por la Policía Nacional, acusadas de concertar matrimonios de conveniencia. Hay 7 víctimas identificadas, aunque la investigación sigue abierta y no se descarta localizar a más víctimas y tampoco que haya más detenciones.
Las pesquisas comenzaron en el mes de noviembre, cuando se tuvo conocimiento de que varias personas podían estar concertando matrimonios de conveniencia entre ciudadanos con nacionalidad española y dominicana. En concreto, el grupo contactaba con residentes en la República Dominicana que querían residir en el Estado de manera legal, bajo las promesas de mayor calidad de vida, trabajo y dinero. Un miembro de la organización viajaba al país caribeño y formalizaba un matrimonio civil con la víctima para posteriormente solicitar la reagrupación familiar. Ya en Gasteiz se les informaba de que la cantidad de dinero que tenían que abonar era superior a la pactada, cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 15.000 euros. Además, tenían que pagar un alquiler por la habitación que se les facilitaba y encargarse de tareas del hogar e incluso de llevar a los hijos de los detenidos al colegio. Todo ello sin ningún tipo de contraprestación ni contrato. Además, la cabecilla de la trama también introdujo a una de las víctimas en el mundo de la prostitución para poder saldar sus deudas. Tras varias fases, durante el mes de noviembre y marzo, la Policía Nacional ha podido detener a 5 personas, una mujer y 4 hombres, relacionados con esta organización, además de 7 víctimas. En este sentido, el cuerpo policial no descarta la identificación de más víctimas, así como nuevas detenciones.
En las últimas horas, además, un hombre de 18 años ha sido detenido en Gasteiz, acusado de agredir a su expareja, Metz.
Los hechos ocurrieron ayer a las 10:30 de la noche en el Parque Molinuevo. La policía municipal se desplazó al lugar para poder localizar a la víctima y al agresor. Este, al percatarse la presencia policial, empezó a huir, aunque sin éxito, debido a que lo interceptó una patrulla. Los policías, después de tomar declaración a los 2 jóvenes y a varios testigos que estaban en la zona y aclarar lo ocurrido, detuvieron al varón acusado de agredir a su expareja.
Plázara. Cecilia Piris.
Hace poco he tenido un juicio de violencia de género. Es uno más, sin especiales características. No es particularmente grave. No va a salir en los periódicos. No genera alarma social. No es nada nuevo. Para los profesionales es un asunto del montón. Pero para la víctima, quien debería ser el centro y el foco del sistema, es una tragedia en infinitos actos que impacta en su vida y su bienestar de manera terrible. Los hechos son sencillos. Una pelea hace casi 2 años y medio en la que resultó levemente lesionada por su exnovio, a consecuencia de la cual le concedieron una orden de protección. Luego, algún episodio en que el chico la siguió por la calle, la insultó o le pidió que quitara la denuncia. Desde que ella denunció los quebrantamientos, él la ha dejado en paz. Y esa es la única victoria real de todo el proceso. Ella aún no ha podido rehacer su vida, porque cada vez que remonta, recibe una metafórica patada en las tripas en forma de visita al juzgado. Este día, como todos los demás, ella estaba hecha un manojo de nervios. Era la segunda vez que venía a juicio. Además, antes tuvo que declarar en la policía 3 veces diferentes, en el juzgado de instrucción 3 veces, y además ir a que la viera el médico forense y la unidad de valoración forense integral, 2 visitas. Y todavía le queda un juicio por celebrar, irónicamente el de los primeros hechos, los que dieron lugar a todo este embrollo. Declaró regular, por el tiempo transcurrido y también porque su cerebro prefiere olvidar lo sucedido para no sufrir más angustia. Fueron más tajantes las testigos. Impactaba ver cómo recordaban el estado de nerviosismo y alteración de la mujer cuando se encontraba con su ex. A pesar de sus fallos en la memoria, en el primer juicio, también por quebrantamiento, el agresor resultó condenado, aunque ha recurrido la sentencia. Esa condena a ella le importa tan solo en la medida en que significa que alguien con autoridad, él o la juez, la creen. Por lo demás, cada visita al juzgado la revuelve entera. Llevaba una semana tomando medicación para la ansiedad que le provocaba la vista del otro día. Todo lo que quiere saber cuando le digo que tiene que venir al juzgado es si este es por fin lo que ella llama el juicio final. Y cada vez yo tengo que decirle que todavía no, que aún falta un poquito, que aguante. Afortunadamente no está sola. Cuando se pone malísima, llama a su vecina y esta, aunque esté cenando, deja el plato en la mesa y sube a pasar el mal rato juntas. También la ha acompañado a este juicio. Ver esa sororidad en acción es lo único que me deja un sabor dulce en la boca entre todo este amargo ejemplo, tan cotidiano e invisible y a la vez tan significativo de cómo les fallamos a las mujeres que enfrentan violencia de género.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Pleno de control este viernes en las Juntas Generales de Álava, en el que el PP reclamaba un balance de la actividad en la residencia Arabarren cuando se cumplen 15 meses de funcionamiento. Los populares aseguran que hay quejas de las familias que no se están cumpliendo cuestiones de funcionamiento básicas. A Ana Morales le respondía el responsable de Políticas Sociales, Gorka Urtaran. Hay canales abiertos con las familias y con la residencia.
Del descontento de muchas familias, el médico ha cambiado ya 4 veces en 15 meses. Falla la higiene más básica, la alimentación. Las trabajadoras se percataron de que si hubiera habido un incendio, ellas no hubieran sabido desalojar.
En una comunidad de más de 300 personas, es posible que siempre haya algo que no funcione. Y para eso se necesitan los cauces de comunicación y de seguimiento necesarios. Se está poniendo en marcha formación en Guizarea. Tenemos una comisión técnica de seguimiento.
Más asuntos. Estamos en plena cuenta atrás para que el campo del Deportivo Alavés cumpla 100 años. Para celebrar este centenario, Silvia Núñez, se han programado varias actividades, entre ellas un partido amistoso de fútbol femenino.
Un 27 de abril de 1924 se estrenaba el campo de Mendizorroza con un partido entre el Alavés y la Sociedad Deportiva de Deusto. Desde entonces, Mendy ha sido testigo de grandes éxitos deportivos, también de importantes derrotas, ascensos, descensos. Ahora toca celebrar el centenario con toda la ciudadanía. Habrá visitas guiadas el 23 y el 30 de abril y los aficionados podrán conocer rincones del estadio como los vestuarios, los banquillos, el propio césped, y habrá una importante cita con el deporte femenino, lo anunciaba la alcaldesa Maider Echevarría.
Con motivo del centenario, el 1 de mayo Mendizorroza va a acoger un partido amistoso entre las gloriosas, entre el Alavés femenino y el Athletic Club femenino.
Las gloriosas y las leonas se enfrentarán el 1 de mayo. Habrá entradas gratuitas para las personas abonadas y 1.300 entradas más que el ayuntamiento repartirá también de forma gratuita.
Las entradas para este partido van a ser gratuitas para los abonados, lo primero, y también el ayuntamiento va a repartir, bueno, una vez tengamos organizado cómo va a ser el reparto de estas entradas, pues ya os daremos, si eso, más detalles.
Las jugadoras del Deportivo Alavés volverán a jugar en Mendizorroza. La cita, recordemos, el 1 de mayo a las 5 de la tarde.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Enseguida cogéis el testigo vosotros para que no nos perdamos detalle del partido que enfrentará el Baskonia con la Virtus Bolonia.
Seguida no, a la de ya, porque en prácticamente 5 minutos estamos en directo con la retransmisión del partido, porque a las 8:30 en el Sega Alfredo Arena, Baskonia pone punto final a la fase regular de la Euroliga y busca rival en el play-in. Si gana, será Maccabi. Si pierde, será el Efes. De momento en la clasificación, en la Euroliga, el Baskonia es octavo con un balance 17-16 y Virtus es noveno con idéntico balance de victorias y derrotas. En Bolonia, como siempre, el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra. ¿Qué tal, arratsaldeon? Saludos y muy buenas tardes.
Buonasera, arratsaldeon, Emilio.
Bueno, hay mucha diferencia entre ser octavo y ser décimo, por lo tanto, hay que ganar hoy como sea.
Sí, sí, el premio es gordo, ¿eh? El premio es de los importantes. Bueno, pues una especie de cabeza de serie, ¿no? De cara a ese mini torneo del play-in, novedad esta temporada en la Euroliga, porque, bueno, pues vencer lo que te posibilita es acabar octavo y tener, sobre todo, una doble bala, ¿eh? En ese play-in, es decir, permitirte un error, un fallo, que sería en Belgrado frente a Maccabi, y la segunda de esas oportunidades poderla disputar en tu pabellón, en el Buesa Arena. Eso es lo que tiene en juego en Baskonia, y eso es lo que tiene en juego también Virtus Bolonia. El que gane va a finalizar en esa octava posición, el que pierda lo hará finalmente en la décima plaza en esta fase regular que expira en el día de hoy, y esa décima plaza ya sabemos qué es lo que implica tener que disputar o que superar, mejor dicho, dos eliminatorias a domicilio, lo cual significaría, bueno, pues sin duda un camino muy pedregoso. Con la última hora, Emilio, que acabamos de conocer hace nada, hace unos minutos, porque no veíamos a Dani Díez en el calentamiento, lo hemos preguntado y finalmente parece que el madrileño no va a ser de la partida, nos cuentan que por unos problemas en la espalda. Se ha levantado mal, se ha levantado con ese dolor, esas molestias en la zona lumbar, por tanto baja de última hora para enfrentarse a la Virtus de Bolonia en el día de hoy, la de Dani Díez, rotación de 11 jugadores para Dusko Ivanović.
Una ausencia por lo tanto de última hora con Dani Díez fuera del roster, un hombre que en los últimos partidos también venía aportando para la escuadra de Dusko Ivanović. Perfecto, Ricardo, estamos contigo dentro de nada, en 3 minutos, con el arranque de nuestro especial en juego en el duelo entre Baskonia y la Virtus de los Engelia, Bellinelli, Dunston, Hackett, Cordinier y compañía. En este apunte deportivo destacamos que mañana a las 8 el Araski juega frente al Gran Canaria, domingo 4 y cuarto el Deportivo Alavés visita al Granada, y hoy se ha presentado la edición número 21 del Maratón Martín Fiz. La cita será el 5 de mayo con más de 3.000 atletas.
Emilio Pascual, es que ricasco.
Hasta ahora.
¿Y saben qué? Que es viernes y nosotras nos vamos al cine. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy comenzamos este repaso a la cartelera con una película en la que tenemos presencia gasteiztarra.
Se estrena Un día cualquiera con la actriz gasteiztarra Ariane Gaizán, un thriller de terror que comienza con un grupo de amigos que van de fin de semana a una casa rural donde nada es lo que parece, ni siquiera su amistad.
Pues justo esta mañana ha estado aquí en Radio Vitoria la actriz protagonista de Un día cualquiera, Ariane Gaizán. Ha destacado que es una película entretenida, pero con trasfondo.
Es sobre todo entretenida y yo creo que la gente se lo va a pasar bien. No es algo que vayas a estar asustado todo el día ni para nada. O sea, es un terror muy ligerito, digamos. Y al final te hace pensar, tiene su reflexión y se va desenvolviendo con cada giro, porque al final la película es un continuo giro de guión y estás todo el rato pensando, ¡ay, qué va a pasar, qué va a pasar!
Seguimos y lo hacemos con un drama que no pierde actualidad.
La inmigración y el salto a la valla de Melilla vuelve a la gran pantalla de la mano del director Benito Zambrano, que nos vuelve a recordar la dramática situación de las personas migrantes en África y los obstáculos físicos y morales que encuentran en busca de una vida mejor.
Y para acabar, una comedia.
Porque no olvidemos que es viernes y siempre hay que dejar hueco para la comedia. Y qué mejor que una película protagonizada por Alejandra Jiménez, quien interpreta a Candela, una profesora que en medio de su divorcio pierde su trabajo en un colegio de élite, por lo que decide volver a sus orígenes, a su barrio, donde da clase a estudiantes con problemas de integración. Y será ella la que aprenda lo verdaderamente importante en la vida.
Ana Ruiz de Gallardo, eskerrik asko.
Mila esker, zuri.
Con la música de Sune acabamos. Tras la disolución de Unza, Josune Arakistain acaba de publicar su primer disco, Lau Korapillo. Actuará en las fiestas de La Blanca el día 6 en el Machete Asteburu. Onona pasa, zaindu.